Alfredo Tinajero, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta estación.
Llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Quiero, a pesar del enojo y la inmensa tristeza.
Muy buenas tardes, hoy 2 de junio de 2015. Los saluda a su amigo el profesor Adrián Rangel en su programa Punto I Radio. ¿Y qué creen? El día de hoy es un día de jóvenes y todos los martes y los jueves va a estar con nosotros Tania Díaz, presidenta de Movimiento Juvenil Mexicano, conduciendo este programa y dando la expresión de los jóvenes, la fuerza y la belleza y el candor que representa un joven. Tania, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián. Muchísimas gracias por estar aquí junto con otros jóvenes y la oportunidad que me das al compartir tu programa conmigo, los martes y los jueves.
Así es, aquí vamos a estar Tania Díaz y su servidor, manejando y conduciendo el programa Punto I Radio. Y bueno, Tania, déjame, hay tantas cosas el día de hoy, pero primero quisiera darle las gracias a nuestro amigo Alfredo Tinajero, quien conduce el noticiero Antena Noticias a la 1 de la tarde. Antonio, ahí está la mención. Ayer no dije que era a la 1 de la tarde, pero hoy sí lo digo. El noticiero de Alfredo Tinajero es a la 1 de la tarde. El noticiero de nuestro amigo Salvador de la Torre es a las 7:45 de la mañana. Y Alberto Osorio con su cuarto de guerra a las 9 de la mañana aquí en Antena Noticias. Y bien, Tania, déjame decirte que el día de hoy me estuvieron hablando del Partido Acción Nacional y traen un gran merequetengue en Zapopan. Ayer uno de los regidores panistas que están en funciones de Acción Nacional en el Ayuntamiento de Zapopan pide el voto para Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Es el regidor panista Gerardo Rodríguez. ¿Por qué crees que lo pide?
Pues una simple razón, ¿no? Es algo no novedoso, que ahora incluso ellos mismos nos están diciendo que efectivamente el PAN apoya Movimiento Ciudadano.
Así es. Y más que nada, Ricardo Rodríguez es su hermano y él va como suplente en una regiduría de Movimiento Ciudadano. Por eso pide el voto para su hermano.
Ahí está el nudo de la situación.
y mucho más, Armando. Eso fue el día de ayer. El día de hoy sale todo un desplegado y no uno, varios panistas en ese desplegado piden el voto para Movimiento Ciudadano en Zapopan, apoyando a Pablo Lemus. Entre ellos está Armando Guzmán Esparza. Armando Guzmán Esparza fue precandidato a diputado suplente federal por el Distrito 6 en la fórmula de Jerónimo Díaz Orozco en Acción Nacional. Como no quedó el señor, pues ahora pide el voto para Movimiento Ciudadano. O sea, esa es la parte oscura de la política, donde digo, a ver, ¿de qué se trata? ¿El poder por el poder? ¿Cómo ves?
Lamentablemente hay muchos políticos que no han entendido, y eso me refiero a todos los partidos políticos, no han entendido el verdadero significado de la política, porque es muy bonita, la política es muy, muy, muy bonita, pero el ambiente político que ellos han provocado lo han satanizado a tal grado de que la gente ha hecho... voltea y ya no les creo. En realidad, ve a un político o tú vas con alguien y le dices, oye, ¿qué piensas de un político? Piensa en lo peor. O sea, apoyarían yo creo que más a un ratero que a un político.
Imagínate la conciencia o la percepción que se tiene más bien de los políticos en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, además de esa parte de los candidatos que están buscando a llevar aguas para su molino de Acción Nacional, pidiendo el voto a Movimiento Ciudadano, pues resulta que el día de hoy se pronuncia el licenciado Guillermo Martínez Mora, quien es el candidato a presidente municipal, donde pide y exige la renuncia de estas personas al su partido, se lo pide al comité directivo estatal, se las exige y les dice que si no los quitan del partido inmediatamente, entonces él pudiese pedir ser candidato independiente. Primero no sé si la ley se lo permita, pero eso es lo que está diciendo. Entonces, el día de hoy se juntaron todas las grandes estructuras, bueno, más bien toda la planilla de Guillermo Martínez Mora, pues para decidir qué iba a pasar, porque Guillermo Martínez Mora podrá decir lo que él quiera, por ser el candidato. Sin embargo, la planilla es una planilla completa. Tiene que ver el candidato a presidente municipal junto con todos sus regidores. No es él solo.
¡Qué vergüenza! Es lo único que puedo decir. Independientemente de que gestiono y soy parte de un sistema político, no estoy de acuerdo en muchas situaciones y estrategias políticas. Y vuelvo a repetir, me refiero a todos los partidos políticos.
No vas con ninguno en especial. Pero ¿qué te parece si el día de hoy que estamos con los jóvenes, hablamos con ellos y vemos su punto de vista? Vamos a platicar hoy con Camino Barragán, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién más, Tania?
Con Juan Pablo.
¿Juan Pablo Mejía?
Y con Lucía Chávez.
Y Lucía Chávez. Camino Barragán y Juan Pablo Mejía son de México Te Califica, ¿verdad?
Así es.
Es correcto.
¿Y Lucía?
Pues yo me dedico a hacer tatuajes y perforaciones, tengo mi tienda.
Tú eres la del cultural, ¿verdad?
Así es.
Excelente. Bien, tenemos diversas expresiones. ¿Y qué te parece si platicamos? Estaba platicando hace ratito con Juan Pablo y me decía de la organización México Te Califica y se me hace muy interesante. Juan Pablo, ¿qué nos puedes platicar de México Te Califica?
México Te Califica es una organización civil que a través de una interacción vía internet podemos estar denunciando hechos como ciudadanos. Podemos a través del hashtag México Te Agradece o el hashtag México Te Reprueba en Twitter tomar alguna fotografía sobre alguna conducta de algún otro ciudadano que ayude a crecer a México, como por ejemplo ceder el paso peatonal a un transeúnte y poder establecer un agradecimiento al ciudadano o en su caso reprobar, por ejemplo, si obstruye una vía peatonal a un vehículo. Y esta es la forma en la que a través de los ciudadanos podemos ir creando una conciencia colectiva que nos permita ir desarrollando nuestra ciudad, nuestros municipios, nuestro estado y México para un crecimiento a través de los ciudadanos. Y es una forma muy creativa, diferente, y que si nosotros ganamos el tema ciudadano desde el respeto a los peatones como el punto básico, podemos ir creciendo como sociedad en los temas políticos.
Muy bien, esta organización que tienes, ¿algún partido político te ha invitado a participar o qué propósitos tiene más allá de estas denuncias?
Ok, lo más importante, Tania, es que nosotros hicimos una organización de ciudadanos para ciudadanos. Nunca hemos pretendido politizar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque estamos firmemente convencidos que el verdadero cambio se gesta de manera horizontal entre los ciudadanos, nunca va a fluir de manera vertical, es decir, no esperemos que nuestros representantes lo hagan, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, sí hemos colaborado, no con partidos políticos, hemos colaborado directamente ya con ayuntamientos, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Guadalajara, que en una iniciativa que también la hicimos con ONU, que se llamó City Changer, pero en realidad nosotros no trabajamos directamente con partidos políticos, no porque creamos o creemos que son malos o son el diablo o son Lucifer, sino porque queremos que los ciudadanos gesten su propio cambio, que nosotros nos organicemos y nosotros hagamos la parte que nos toca, ¿no? Fuera de echarle la culpa a los demás.
Claro, entonces uno de los propósitos de esta organización es de que la sociedad se involucre en aquellos temas políticos que les competen dentro de su ciudad.
Claro, principalmente que tomemos la responsabilidad, porque siempre es muy fácil decir, ay, Peña Nieto es el culpable, o Aristóteles es el culpable, o Alfaro, quien sea, ¿no? Pero en realidad no nos damos cuenta que nosotros mismos no somos buenos ciudadanos, no pagamos nuestros impuestos, no sabemos cruzar una calle, no nos organizamos para exigir. Entonces, es ahí donde entra México Te Califica, que nosotros trabajamos inspirados en la cultura de la vergüenza, es decir, exhibiendo los actos ciudadanos que están mal hechos.
Entonces, ¿estás de acuerdo que tenemos el gobierno que nos merecemos?
Totalmente de acuerdo en el sentido en que no... En que nosotros no tomamos esa parte de responsabilidad. Digo, a mí me ha tocado particularmente, yo tengo esta asociación civil que es totalmente apartidista, pero también he participado en algunos procesos electorales como parte de la organización de las campañas políticas, y me ha sido muy chistoso, tengo las dos partes, ¿no? Ha sido muy chistoso porque he estado... En una ocasión yo invité a personas a una mesa de diálogo para que se involucraran y de ahí pudiéramos generar políticas públicas para mujeres. Y las señoras, yo las invito, ¿no? Reúno una cantidad importante de mujeres. En esa ocasión logramos reunir 215 mujeres. Y empezamos a trabajar en estos grupos focales. Y me dicen las señoras, ¿y mi paraguas? ¿Y mi despensa? Y dije, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Yo les estoy invitando a trabajar para generar una política pública focalizada y me salen con eso, ¿no?
Es que ese es el problema. O sea, la invitas a trabajar, no a darle cosas. El problema de nuestro México es que hemos estado acostumbrados durante muchos años a que teníamos papá gobierno, ¿no? Y es nada más pedir. Y el problema es que sí se daba a cambio de votos. Y eso ha generado que todavía eso esté muy, muy arraigado en mucha de nuestra gente. Pero por aquí decíamos que, ¿Leti?
Lucy,
¿la güera te dice?
Ajá. Yo le dije a Adrián, yo tengo una amiga que le dicen la güera, es del cultural. Es una de las líderes de ahí del cultural.
Y me quedé con la idea de la güera, así que ahorita ya no supe si eras Leti o Lucy, pero ya sé que eres Lucy.
La güera.
Lucy, la güera. Y yo dije... El pueblo tiene el gobierno que se merece, y Lucy dijo inmediatamente que no. ¿Por qué?
Estoy de acuerdo con ella que nosotros como ciudadanos tenemos una gran parte de decisión, pues de hacer las cosas y de proponer y de hacer, pero también no tenemos el gobierno que nos merecemos, porque ¿por qué existe ese sistema? O sea, ¿para qué? ¿Para que no funcione? Se supone que hay un sistema de gobierno, hay un sistema de políticos que nos tienen que apoyar, que nos tienen que ayudar a avanzar con sus programas, y no lo hay. O sea, siento que es una parte de 50 y 50, ¿no? Los ciudadanos y los políticos. Porque digo, ¿para qué los tenemos? ¿Para que estén de adorno nada más? Bueno, así pienso yo.
Bueno, entonces lo que estamos viendo, se percibe que hay un deslindamiento entre gobierno y ciudadano. Y que al contrario, yo creo que debería de ser el gobierno junto con el ciudadano para que las cosas mejoren. ¿Qué opinas, Tania?
Sí, he escuchado muchísimas veces que dicen, bueno, hay que hacer ese vínculo entre sociedad y gobierno. Pero al hacer vínculo sociedad y gobierno, se me figura un puente, y de un lado el gobierno, y del otro lado los ciudadanos.
Vuelve a ser lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Como dicen, ¿no? Es parecido, pero no es igual. Debería, y esto lo digo... que caminar en conjunto tanto con el gobierno y la sociedad. Muchas personas en la política, actores políticos, legisladores, hacen propuestas y leyes que creen ellos que la gente necesita. Pero mi pregunta es, ¿en realidad la gente necesita esas leyes? Porque cada día vemos, y lo digo ampliamente, y como joven, como Tania, no como presidenta de una organización, no como parte de un partido, no, como Tania. ¿Por qué no quitar, poner, modificar en realidad esos artículos que no sirven? Porque escuchamos que, ay, ahora proponieron esta legislación, ay, ahora hicieron esto,
pura
iniciativa de ley. O sea, todo el mundo hace, y las que tenemos en realidad funcionan, en realidad son el 100% para actuar o hacer o mover, ¿en realidad es, funciona?
Yo creo que hay, el problema tiene que ver con el gran poder que la Constitución le ha otorgado desde siempre a los partidos políticos. Las iniciativas de leyes se hacen para ganar agua a mi molino y no pasan para ganar yo agua a mi otro molino. Yo creo que mientras no reformemos la Constitución y mientras no haya verdaderos candidatos independientes, va a seguir siendo la misma. El poder lo tienen los partidos políticos y por eso sucede lo que mencionas, y con justa razón.
Y hay algo, mira, yo conozco a la güera en el cultural y yo, bueno, ahorita lo dimensiono. Tú sabes perfectamente que yo estoy haciendo un libro de discriminación. Hablamos de discriminación y hablamos de igualdad.
Y lo vamos a presentar
aquí. Y hablando con la güera, es la verdad. ¿Qué pasa con los tatuajes? Hay una ley. ¿En realidad se aplica la ley laboral? ¿En realidad por qué un empleado de una empresa va una persona y lleva su solicitud y el simple hecho de tener un tatuaje te dice no? O, ay, sí, déjame, la muy amable, luego lo llamamos. ¿En realidad qué está pasando?
Eso es discriminación.
Exacto, hay leyes secundarias. La ley secundaria de discriminación las hay. En la Constitución es uno de los... te menciona que es un delito el hecho de discriminar a alguien. ¿Y qué está pasando?
Me parece un tema muy interesante. ¿Qué tal si lo platicamos con Lucy ahorita que regresemos del corte? Vamos a un corte y regresamos.
Que guarde silencio, ni que me grite, ni que me ame.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio y bien, vamos a escuchar a Lucy que vive esto. En el cultural es cierto, hay mucho muchacho que se tatúa, se pone piercing. Y sí es cierto que esas actitudes discriminatorias se dan en muchos lugares, pero ya no tanto como hace muchos años. Ahorita como que existe mucha más tolerancia y precisamente porque ha cambiado la ley, no se permite la discriminación. ¿Qué nos platicas de eso, Lucy? ¿Cómo lo viven ustedes directamente ahí en el cultural?
Pues mira, yo como vendedora o ofrecedora de ese tipo de trabajos, me topo con la problemática de que mucha gente se quiere retirar un tatuaje porque no le permiten trabajar en algún lugar. O no se tatúan porque en mi trabajo no me dejan. Y lamentablemente se da mucho, mucho todavía esto. Sí, sí, hay tolerancia ya, y mucha, porque yo me he subido a veces al camión y veo hasta 10, 15, 20 personas tatuadas. O sea, ya somos mayoría, la verdad. Pero, bueno, yo a lo que he leído, lo que me he informado, aquí en Jalisco no existe como tal una ley, existe en el DF. Entonces, yo, como persona tatuada, y por eso estoy aquí, sí, porque lucho y quiero y deseo que se haga esa ley aquí también, para que nosotros la podamos aplicar bien, ¿sí?
Bueno, aquí incluso en el Ayuntamiento de Guadalajara, yo me acuerdo hace un par de trienios, hasta por la minifalda, había problemas, ¿no? Que querían quitarte de tu trabajo porque usabas minifalda y que estaba prohibido que fueras en minifalda a tu trabajo. Yo creo que sí hay que ir vestidos decorosamente, pero eso no quiere decir que te tengan que obligar a utilizar una prenda o ir de cierta manera.
Bueno, ahí entraría la moral y la ética, ¿no? Pero efectivamente la discriminación está día a día. Sales a la calle y te están discriminando el hecho a veces de traer perforaciones, algún tatuaje que se vea, o sea, a la vista, y ya incluso solamente te tachan o te definen por delincuente o por ratero o una persona que no hace nada. Y yo conozco licenciados, doctores, gente importante que tiene tatuajes.
O que usan piercing.
¿Sí? Y eso no te hace ni mejor, ni te quita nada en cuestión personal. Y lamentablemente eso lo tenemos que trabajar la gente, los ciudadanos, el gobierno, que apoya a la sociedad. Y para eso tenemos legisladores, para que sean los representantes y el que hable en los congresos.
Y bueno, yo en los cursos de liderazgo, y eso es parte de lo que he hablado con los chavos y con todos los que les doy este tipo de cursos, y una de las partes que les digo, yo creo que tu imagen es importante, ¿no? Independientemente de cómo tú te sientas, ¿qué quieres reflejar? ¿Qué quieres que la otra persona vea? Porque les decía, por ejemplo, si tú vas por la calle y por un lado de la acera viene una persona bien vestida, bañadita y de traje, y del otro lado viene una persona sucia, mal vestida, con el pantalón de mezclilla sucio, una camisa rota, ¿por qué lugar de la acera te vas? Y muchos me dicen, pues por el del traje, sin saber que a lo mejor ese es el que te va a asaltar o el que te va a robar, ¿no? Pero la cuestión es que el cuerpo habla, o sea, tienes que tener muchas veces esa cuestión, esa visión, ¿no? Entonces yo también me imagino que algo así es lo que piensan muchas empresas. Dicen, bueno, si yo tengo una imagen, pues ¿cómo hago que compagine la imagen de mi empresa y darle el trabajo a esa persona que lo necesita, una persona que es valiosa? A lo mejor es la persona que va a hacer que mi empresa se desarrolle y no se lo doy.
¿Sabes cuál? Bueno, yo siempre me he basado a la marca. ¿Puedo decir marcas?
Sí, claro.
A Mac. Sí. Sus trabajadores, ¿los ves? Tatuados, pantalones de... ¿Cómo puedo decir? ¿Abajo de...?
¿Bermudas?
Bueno, yo siempre digo abajo de la pompi. con perforaciones. Y son chavos, así lo puedo decir. Desde 17 años, adelante. Y ahí no te discriminan. Porque ¿sabes lo que les importa a la empresa? Tu cerebro, tu capacidad y tu intelecto. Y eso es lo que le ha generado a la empresa dinero. No la imagen de la persona. Y creo que en Jalisco y en Guadalajara es un municipio que aún está muy conservador.
Sí, demasiado.
Y ahorita, si nos basamos a la lista de estadísticas, más del 60% somos jóvenes.
Correcto. Y el joven, te voy a decir que el joven, de por sí, y yo recuerdo cuando era joven, todavía me acuerdo, el joven de por sí es revolucionario. O sea, por eso estar en contra de las reglas a veces, ¿sí? Porque también las reglas, ¿por qué están? Para mantener un control. ¿O para qué las hicimos? Yo recuerdo cuando era estudiante, rompía muchas reglas y ahora trato de que se lleven. ¿Por qué? Para mantener precisamente el control, ¿no? Y como comunicador, a mí lo que me corresponde es poner las dos partes en la balanza y que ustedes decidan qué es lo mejor. O sea, con tatuaje o sin tatuaje, con imagen o sin imagen.
Claro.
¿Qué es lo mejor? Buscar esa comunicación y esa buena armonía entre las cosas. Por aquí México te califica y se me hace como que esto como puede embonar. Sí, porque México te califica, pero ¿qué te califica?
Ah, ok. Mira, México te califica, consiste en dos tarjetas, una verde y una roja. La tarjeta verde se llama, o le decimos nosotros, México te agradece. Y la tarjeta roja es México te reprueba. ¿Por qué México te agradece o por qué México te reprueba? Bueno, México te agradece porque estás haciendo algún acto ciudadano. Puede ser un acto muy simple, desde cederle el asiento a una persona en el autobús, desde ayudar a alguien a cruzar la calle, cualquier acto. O sea, creo que la suma de los pequeños actos es lo que nos da un resultado positivo grande, mayúsculo. ¿Y por qué México te reprueba? Bueno, porque diste mordida,
porque discriminaste a alguna persona, porque no se diste el paso, porque estás haciendo alguna cosa que no le permite a México crecer como país, que creo que ahí, bueno, para mí, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de México te califica, ahí está el punto medular fuera de las autoridades, digo, porque nosotros somos los electores, nosotros somos la mayoría, nosotros somos los que decidimos a quién ponemos en el poder, ¿no? Pero, y para nosotros es digno de análisis una mirada un poquito más hacia al interior, un poquito a la autocrítica, en el sentido de que apoyemos a los buenos actos, generemos una mejor interacción entre el tejido social, que finalmente nosotros somos los que decidimos o somos la mayoría. Ahí es donde México te califica, trata de hacer una diferencia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos las tarjetas físicas, que son como estas que ustedes tienen, y tenemos unas tarjetas virtuales que ustedes pueden bajar o pueden hacer las denuncias a través de su cuenta de Twitter. Tomas una foto de la acción que estás viendo, le pones el hashtag México te agradece si es una acción que merezca ser reconocida, o el hashtag México te reprueba si es una acción que merezca ser reprobada. También tenemos un programa que se llama Héroes Anónimos. Y la verdad a mí me encanta, soy muy fan de Héroes Anónimos, porque Héroes Anónimos son publicaciones donde nosotros buscamos a una persona, un ciudadano, que está haciendo algo notable desde su trinchera para hacer que México crezca. Así nosotros encontramos a una chica que es invidente, se llama Valeria Guzmán, y ella generó algo que se llama La Apabullante Minoría, que es un festival donde ella incluye a estas minorías. Ella tomó tres grupos vulnerables, que son personas indígenas, personas con discapacidad y mujeres, hizo este festival y los invitó a sumarse a nosotros, a todos los demás. Entonces, así buscamos personajes por toda la ciudad, que hemos encontrado una persona que hace raspados, buenos policías, mucha gente que está haciendo cosas impresionantes y está generando un cambio desde su círculo trinchera. De acción. Sí, claro, que es lo importante, la suma de las buenas acciones.
Pues mira, Camila, aquí la exhibición tienes de las ya malas. A la verdad, ¿eh? Sí. Entonces vamos a hacer una buena acción.
¿Y por qué no vamos haciendo un buen debate? Claro. Y por ejemplo, o sea, yo veo México te califica y bueno, veo las expresiones y por ejemplo dice, tienes una actitud positiva. Sí. Lucy, en el cultural vemos que hay personas con piercing, tatuadas, que usan botas, que andan de negro. Digo, no hablo de ti, Felipe de Jesús, que un saludo, está allá en la cabina.
Apágale el micrófono.
Sin él no sería posible este programa, pero no hablo de ti, mi hermano Felipe.
Está hablando de mí.
Pero a ver, Lucy, tener una actitud positiva, ¿cómo lo manejas tú en este caso? O sea, como líder, ¿cuál es la actitud positiva? Es decir, el que yo me vista de negro, ¿es una actitud positiva o negativa?
Es positiva porque ando como me gusta andar. O sea, y no afecto a nadie. Me siento cómoda.
¿Te sientes cómoda? Sí. Con una actitud positiva.
Sí.
Pero luego yo me he fijado, hay algunos muchachos que de repente los ves y como que no tuvieran ganas, o al menos la actitud parece que no tuvieran ganas de vivir o que no saliera la alegría, pero eso no quiere decir que no tengan una actitud positiva. ¿O cómo lo manejamos, cómo lo vemos en ese punto de vista?
Pues claro que la tienen, nada más que pues probablemente no lo quieren compartir con toda la gente que se les acerca o con toda la gente que ven, pero bueno, yo convivo con mucho de ese tipo de persona que ustedes mencionan. Y para mí son gente normal como ustedes, o sea, platico igual y hablamos de cosas normales, comunes también.
No, pues si son gente normal como yo, pues entonces ya estamos.
No, ya. Yo siempre he dicho, el hecho de ponerte un tatuaje o el hecho de ponerte un piercing, bueno, yo respeto muchísimo a las personas, porque aparte tienen que tener esa valentía de hacerlo. Es como, por cierto, si ahorita tú dices, ay, me voy a rapar, es tu decisión, no te hace mejor persona, ni mucho menos te hace menos intelectual o te reprueba, ¿no? Es tu decisión, es tu persona, simple.
Definitivamente. ¿Y qué les parece si vamos a un corte y regresamos?
No te pido. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Quiero, a pesar del enojo y la inmensa tristeza al saber que te marchas, darte unos cuantos motivos que llenen tu ego y te quieras quedar. Soy tu pulmón, tu suspiro, tu noche de abrigo, tu fresco y tu luna. Soy tu frazada caliente, tu amor suficiente.
Bien, y continuamos aquí con tu programa Punto I Radio. Y bueno, se puso muy interesante la plática. Déjenme saludar a nuestro buen amigo y también conductor, nuestro querido amigo Jesús Cruz Flores, quien es catedrático del Colegio de Bachilleres y varias veces ha estado conmigo conduciendo los programas de Punto I Radio, y lamentablemente por el horario que tenemos, a veces va a llegar a la mitad del programa, pero aquí va a estar siempre presente con nosotros. El día que no pueda venir, yo sé que de todo corazón está con nosotros. Bienvenido, Jesús.
Muy buenas tardes, noches a todo el auditorio y a todos los aquí presentes, que veo que es una mesa muy nutrida. Y están desarrollando un tema que es importante y bastante controvertido, en de si sacrificamos identidad por apariencia o definimos identidad en la apariencia, que sería aquí el meollo de la cuestión.
Y a ver, Lucy, yo lo que percibo es que a veces hay muchos políticos que van allá al cultural y como son jóvenes y son revolucionarios, los tratan de jalar para decirles, a ver, vente, ayúdame, échame la mano para las votaciones, ayúdame con tu gente. Y luego, como todo político, te usan un rato y luego te dejan ir. Y ya no hay nada. Y ustedes, de todos modos, como personas, como ciudadanos, pareciera que no, pero seguramente están interesados en la política. ¿Qué nos platicas? ¿Qué ha pasado con ustedes?
Pues más que interesados en la política, es interesados en que nos hagan caso, ¿no? En que nos escuchen. Y sí pasa, o sea, de que van al cultural y mira esto, van de todos los partidos, pero pasan las elecciones y ya no los volvemos a ver. Y yo pienso que es algo trillado ya, ¿no? En todos los ámbitos. Van, piden tu voto y ya no se vuelven a ver. También a nosotros nos pasa.
A ver, pero ¿sí les interesa o no les interesa la política? Porque si les interesa la política, entonces hay que estar inmersos y hay que meterse, aunque sea difícil, aunque cueste trabajo. Digo, y te lo digo porque yo conozco a alguien que le gusta la política y está metida dentro de la política y le mueve y no le tiene miedo a nada y está ahí enfrente de ti, se llama Tania Díaz. ¿Cierto o no?
Sí, muy cierto.
Sí, y además, Tania, una sorpresita, el próximo jueves espero que llegue mi amigo de México. Tengo un amigo que estuvo conmigo en la secundaria y se fue a vivir a Italia, y es una persona sin miedos, con fuerza, con empuje, y lo voy a traer para que lo entrevistemos. Sería interesante porque se me figura a Tania Díaz, pero en hombre y fuera del país, algo
en versión
muy
hombre.
Interesante. Bien, Lucy, entonces, ¿podemos? ¿Tenemos las ganas de hacer política? Porque desde que vivimos en una comunidad, estamos haciendo política.
Así es, tenemos que estar involucrados de la manera que sea posible, pues.
Y a ver, entonces, las tarjetitas, Juan Pablo.
Sí.
¿Cómo las uso? Porque déjame decirte, y te voy a decir esto, ahorita decías que la tarjeta roja y la tarjeta verde la puedo utilizar con cualquier persona. ¿La puedo utilizar con las autoridades?
Te voy a dar un ejemplo que hace algunos meses en lo personal me tocó vivir. Había un ciudadano que estaba muy furioso porque no estaba la autoridad, en este caso las personas que van y te ponen una infracción, un boleto de por una multa que no pusiste los 5 pesos, los 10 pesos, etcétera. Y le alcancé a tomar una fotografía a lo lejos y llegué con el ciudadano y le dije, ¿sabes qué? Si tú no le pusiste al parquímetro la moneda adecuada, entonces en este caso la autoridad te está sancionando con todo derecho. O sea, esta es una vía que nos puede aplicar a favor o en contra como ciudadanos. A mí me tocó ver, fui testigos, el ciudadano estaba muy molesto. Cuando me acerqué, la oficial quedó un poco más tranquila, era una mujer, y el ciudadano hombre lo estaba agrediendo verbalmente. Entonces, como ciudadanos debemos de también tomar nuestro papel de responsabilidad social, hacernos cargo de las obligaciones que nos competen como ciudadanos, desde poner una moneda hasta barrer nuestra calle, y sobre todo, no participar en la corrupción. Ese es un lastre que como país nos está matando y nos está encareciendo inclusive los servicios. Si cada vez que una autoridad te pide una propina por una omisión que tú dejas de hacer, bueno, hay que ser responsables y afrentar nuestra responsabilidad ciudadana. Y también no participar en el famoso diezmo que operan en todas las autoridades, y eso se va encareciendo, por ejemplo, la obra pública, etcétera. Entonces, esta tarjeta se puede aplicar a la autoridad para exhibir a la autoridad, pero también viceversa, también que nos exhiban como ciudadanos.
O sea, sirve para podemos exhibir a la autoridad, porque déjame decirte, de entrada seguramente estabas hablando de un parquímetro por lo de la moneda, ¿verdad?
Sí, en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Mi pregunta, ¿son legales o ilegales los parquímetros?
Tania.
señorita abogada. Bueno, eso se los dejo a su consideración. Pensando desde ahí, o sea, ¿es legal o es ilegal? Pero vamos a un caso más concreto. Si tú vienes circulando por Revolución, y cruzas la calzada, ¿sí? En la primer callecita, no es Manzano, tengo la idea de que es Manzano, se me pasa el nombre de esta callecita, pero luego, en la pasando la calzada de Independencia, das vuelta a la derecha y esa calle cierra con el periódico El Occidental, ¿sí? En esa zona están los policías federales, ya ven que mandaron sí. Ejército y Policía Federal a Guadalajara para ayudarnos a que prevalezca la ley, porque se supone que para eso es, para que prevalezca la ley. Y bien, en esa calle, todos los días, no hay día que no haya pasado por ahí, están las patrullas de la Policía Judicial Federal estacionadas en la banqueta, rompiendo una ley. Es una ley de tránsito, pero no deja de ser una ley. Y como bien decías fuera de micrófonos, Juan Pablo, es una incongruencia. Como yo, una autoridad que estoy para que se preserve la ley, la rompo. Así sea una ley de vialidad, de tránsito, digo, ¿de qué se trata, no? Somos incongruentes.
En este caso sí se pueden usar las tarjetas, las hemos usado, bueno, las han usado ya personas para denunciar servicios, por ejemplo, en el IMSS, cosas que han pasado en el IMSS, también situaciones de tránsito. En lo que no queremos caer o lo que estamos evitando y cuidamos mucho es que no... ¡Ah, Peña Nieto, México te reprueba por ser un...!
¡Pam, pam, pam!
¡Pam, pam, pam! Uh-huh. Sí, no queremos ese tipo de situaciones porque creo que ahí omitimos parte de la responsabilidad que nos corresponde a la ciudadanía. Entonces no lo hacemos de esa manera. Claro que se pueden exhibir situaciones de este tipo sin caer en ya como en cosas personales o cosas que se ven muy amañadas, la verdad, porque entonces pues exhibirían a todos los políticos y caeríamos en la guerra sucia que estamos ahorita viviendo por este tiempo electoral, y no es lo que pretende la iniciativa, no es su alma, ¿no? No es su esencia.
Bueno, aquí habría que ver entre el hecho, el derecho, la costumbre y el cohecho, que ahí tendríamos que ir revisando cuáles serían las tonalidades entre el rojo y el verde y entre la sanción y la no sanción. y hay muchas cosas que se están en la Constitución misma, como por ejemplo no tapar ni parcial ni totalmente las calles, vías, caminos, senderos y demás, y de repente vamos que a alguien se le ocurrió agrandar su tierra y tapó un camino de terracería, que a alguien se le ocurrió volver un sitio parquímetros y permite el uso de parquímetros tapando parte, parcialmente, y violando parte de esta Constitución. Habría que hacer como un equilibrio entre eso, porque también hay cosas que ocupamos, cosas que debemos. Una ciudad no puede dejar de tener estacionamientos porque ¿qué hacemos con el parque vehicular? Entonces ahí de entrada estaríamos violando la Constitución misma, la Ley de Servicios y Comunicación y Transporte, que dice claramente que ningún camino de terracería con pavimento o del tipo que sea puede ser bloqueado, y se bloquean por cuestiones religiosas, se bloquean por cuestiones de comercio.
Hasta por muertitos, hasta tapamos, por muertos, por fiestas.
Por fiestas particulares.
15 años
hoy. Esa es una de las cosas que menos me gusta. Y en mi colonia, cada ratito cuando hay fiestas, la calle está cerrada. Y la verdad, digo, híjole.
¿Verdad? Hay que decirle a los vecinos de ahí que rentan que se los dejen más baratos.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo mencionaba que es algo cultural ya. Ya no es por querer afectar a los demás, sino que ya así se usa, pues.
Insistimos mucho en el tema de conciencia ciudadana, por ejemplo, dar el paso al peatón. Si nosotros tenemos la ilusión, la esperanza de ver una ciudad que entre todos nos respetemos en un acto simbólico, por decirlo de cierta manera, como dar el paso a nuestros ciudadanos, a los peatones, todos somos peatones, podremos ir gradualmente creciendo y exigiendo, construyendo políticas públicas que nos permitan desarrollarnos mejor a todos los ciudadanos. Pero es como ese botón que nos va a dar y dando una muestra, es un termómetro de cómo va creciendo la educación ciudadana, cómo nos vamos educando entre nosotros mismos como ciudadanos. Y creo que el día que el automóvil se pare y dé preferencia al ciclista, al peatón, bueno, podemos ir generando y exigiendo una mayor diversidad de políticas públicas en beneficio de todos.
Entonces, me estás diciendo que ha sido un gravísimo error haber quitado la clase de civismo.
Sí.
Que ya no existe.
En la secundaria, yo estuve en Monterrey, Nuevo León, la secundaria, y el civismo me enamoré de él porque era realmente educarnos como ciudadanos. Y eso nos lleva a un tema muy importante, que es la identidad como mexicanos, que debemos de generar, vincularnos nuestra persona con nuestra bandera, respetar nuestros símbolos patrios, sentirnos orgullosos de nuestro México, de nuestra bandera, de nuestro himno nacional, y generar ese sentimiento de nación con una visión de largo plazo que podamos construir en el tema político. O sea, que como ciudadanos, si hacemos un decálogo de políticas públicas en el país y todos trabajamos, una de ellas puede ser respetar al peatón y de forma gradual poner otras 9 como objetivos, bueno, vamos a ir construyendo una identidad ciudadana más fuerte y por lo tanto un Estado más fuerte.
A ver, una identidad ciudadana, cosa curiosa y muy difícil en nuestro país porque, por ejemplo, en Estados Unidos yo recuerdo que existe América para los americanos, correcto, queriendo decir para los estadounidenses, ¿sí? La doctrina Monroe. Y nosotros, ¿generamos identidad con los niños héroes? O sea, unos niños que ni eran niños ni eran héroes. Entonces, hay una... No, todos nuestros héroes tienen un grave problema. Han sido...
¿Inventados?
Más que inventados, perdedores. Mira. Porque, te digo, o sea, los niños héroes los masacran y se mueren. O sea, ¿dónde está el heroísmo? Sí, no hay esa parte. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan de Superman y nadie lo mata.
Claro.
Sí, esa parte de identidad que no tenemos y mucha falta nos hace.
Correcto.
Lucy.
Yo pienso que ahí es donde entra el gobierno en las leyes. Así, o sea, tú quieres que los ciudadanos sean mejor, pero si tuviéramos unas sanciones reales, o sea, yo por ejemplo en mi caso que vengo en contra de la discriminación, o sea, si hubiera una sanción real a la discriminación, se acabaría. O sea, te digo, sí es parte del gobierno, pero también es parte de nosotros, o sea, es de ambos. O sea, si se aplicaran bien las leyes y que fueran las leyes de veras las que ocupábamos, como dices, Tania, o sea, hacen una ley y ni siquiera sabemos si nos va a servir, o sea, a veces son obsoletas las leyes. O sea, yo pienso que deben de ir de la mano, ¿sí? Con tu proyecto también.
Bueno, mencionaron un punto importante que es la construcción de una identidad. Como mexicanos sí la tenemos, más bien sería la revisión del modelo de identidad que estamos manejando y que pretendemos instaurar. Porque en realidad aquí sí utilizamos otro principio que tiene que ver con Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar. Que tiene que ver con el mismo principio anterior de América para los americanos, el complemento del capitalismo que aplicamos nosotros o la vertiente es esa, dejar hacer, dejar pasar, y que va en la misma lógica de lo norteamericano, nomás con una aplicación más hasta nuestra conveniencia, que sería el modelo que habría que revisar o cambiar.
Bien, vamos a un corte y regresamos.
Caliente tu amor suficiente y tu taza de té.
Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio. Y bueno, hablando de identidad y de todos estos cambios, déjame decirte, Tania, que Punto I no es nada más nuestro programa radiofónico. Punto I también hay una revista que la encuentras en todos los puestos de revista de la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona centro y en los Oxxos de la zona centro. Y Punto I nace hace un poco más de un año, como un año y medio, de la cual también Jesús Cruz es colaborador y nos ha escrito unas muy buenas notas. Y Punto I nace no como una revista física, sino como todo un concepto, y un concepto muy parecido a lo que es México Califica, donde queremos poner nuestro granito de arena para que nuestra comunidad, empezando por mi colonia, por mi ciudad y por mi país, todos podamos tener una mejor calidad de vida, todos seamos mejores personas y que seamos de verdad unos mexicanos, pero unos mexicanos con identidad, ¿sí? No como nos perciben, que somos unos mexicanos flojos, que traemos guaraches. No es cierto, o sea, yo no me apena traer guaraches, yo alguna vez he usado guarache y a veces todavía me los pongo y los puedes combinar hasta bonito, ¿no? Eso no quiere decir...
Están de moda ahorita los guaraches.
Sí, eso no quiere decir que seamos flojos y que no trabajemos, porque yo sé que Jesús se la desvive trabajando, Tania se la desvive trabajando, ustedes me imagino que hacen lo mismo y su servidor también. Entonces, esa percepción que se tiene ante el mundo, pues vamos la cambiando, pero necesitamos generar nuestra identidad y poner sobre todo ese granito de arena, porque siempre les he dicho, es más fácil estar en la casa, sentado en el sillón, viendo la tele. Y digo, eso es terrible. ¿O no, Tania?
Claro que sí. Mira, hablando ahorita de identidad, el otro día estaba platicando con unas personas que no son mexicanos, vienen de Egipto, y cuando llegaron aquí nos estaban diciendo, ¿sabes qué? Es que yo pensaba que México andaban en caballo. Es que yo pensaba que todos los mexicanos andaban con sus pistolas. Y las mujeres, todas las mujeres con rebozos. Y cuando llegué aquí dije, wow, sí, tienen carros. Sí, o sea, imagínate la mentalidad que tenía, o más bien la causa que nosotros mismos hemos provocado, que los demás países tengan ese concepto de México y de los mexicanos. ¿Qué estamos haciendo?
Pues no renovando los modelos culturales del cine y lo que estamos exportando. O más bien habría que ver cuál es el referente de la persona de ellos, porque hay muchas películas, incluso novelas, que se transmiten al árabe. Entonces, más bien ahí sería asunto de ver qué es lo que veía él. Generalmente se recurre al cine clásico mexicano, al llamado cine nacional, que tiene más de 60 años. Digo, si era el modelo de cine. Digo, también hay que preguntarles a ellos qué tipo de modelos culturales o qué referentes tenían, y pues de comentarles que pues hay novelas que se traducen al árabe en varios idiomas.
Sí.
Ahora, ¿qué tal si veía nada más puras películas como la de las Poquianchis, la Pulquería y todo eso, ¿no?
Probablemente, por eso traía esa mentalidad.
Sí, eso, todo eso tiene que ver, pero lo que sí me da mucho gusto es que México califica, y nuestra amiga La Güera, como líder del cultural, estén pensando en nuestro México, estén pensando en nuestra comunidad, estén pensando en todos nuestros hermanos mexicanos, y que tengamos la actitud para poner ese granito de arena. Y eso sí, yo estoy convencidísimo, primero tengo que cambiar yo para poder generar los cambios. Si yo estoy bien, todo mi entorno va a estar bien.
Como dicen, ¿no? A la hora de apuntar, no solamente apuntas con un dedo, acuérdate que tres te están apuntando a ti. Entonces hay que empezar, como tú lo dices.
Otro tema es la puntualidad. Como mexicanos debemos de apreciar el valor del tiempo en nuestras escuelas, en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, y realmente ser muy productivos como país en este tema de identidad. Y nuestra artesanía es algo muy preciado, es algo muy bello, pero tenemos que generar otros esquemas económicos de valor que te permitan desarrollarte como país, y que, bueno, que venga el extranjero con otra visión de México. Ahorita se está distinguiendo por ser un país de manufactura automotriz, pero podemos, creo que, innovar en otros aspectos tecnológicos o de servicios o de empresa como México.
Juan Pablo, aquí tenemos dos tarjetas, una verde y una roja, así como tú dices. Yo te hago una pregunta a ti y a tu organización, que es México te califica. ¿Qué deficiencias tiene el gobierno? O más bien, ¿cómo calificas a tu gobierno? Y en general, en los municipios, ¿cómo califica a los partidos políticos? ¿Cómo calificas ese medio político que hoy en día vemos, escuchamos, y hasta los vecinos nos mandan propaganda, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Es interesante cómo está conformado México en sus diferentes estructuras. Creo que debemos irnos de menos a más. Es decir, si yo salgo y barro mi calle, como antiguamente lo hacía mi abuelita todos los días, bueno,
yo sigo dejando que lo haga mi abuelita, ¿eh?
Creo que empezaremos a construir algo desde ahí. ¿A qué voy con este punto de menos a más? Participar a través de del presidente de la colonia. ¿Cómo se puede organizar el presidente de la colonia y los propios colonos con nosotros como ciudadanos? De ahí los problemas o situaciones que no pueden resolver, y algo como es barrer tu calle, tú lo puedes resolver. Vas haciendo más eficiente tu persona, tu colonia y tu gobierno. De ahí tendrías que pasarte a través de los presidentes de la colonia con tu presidente municipal para resolver algunos aspectos del municipio. Y si no, bueno, a través del gobierno y a través después a nivel federal. Entonces no podemos nosotros exigir un gobierno si nosotros no empezamos a actuar como ciudadanos. Creo que la responsabilidad es nuestra. Esta es como la ley del 80-20. A nosotros como ciudadanos nos toca tal vez hacer un 80% del trabajo y un 20% del gobierno.
¿Quiere decir que el gobierno somos todos?
Así es, en mi opinión.
¿Y cómo lo calificas?
Todavía nos hace falta.
Como que estamos en el semáforo amarillo apenas. No, no estamos en el verde y tampoco estamos en el rojo, pero.
Muy bien, entonces va a ser una tarea.
Yo creo que.
Para otros programas. ¿Cómo México califica a nuestro gobierno? ¿Cómo México califica a los gobiernos municipales? Correcto. ¿Cómo México califica a nuestros legisladores? Y me refiero a todos los partidos políticos.
Gracias, Tania.
Bueno, en esta temática me llama la atención que comentabas productividad. La productividad tendríamos que revisarla el de un trinomio, que sería la infraestructura propia que tenemos, que podemos generar y que podemos modificar. Muchas cosas de productividad en México tienen que ver con la infraestructura. Llámese infraestructura política, llámese infraestructura física o del nivel que sea. Tenemos un grave problema en cuanto a infraestructura y eso nos pega en algo. No podemos buscar una conciencia si antes no revisamos la infraestructura y cómo vamos a modificar ese elemento, que sería nuestro segundo elemento. Y el último, cerrando un poco esto, sería la identidad cultural. La identidad cultural muchas veces la vemos muy en abstracto y no en concreto. La identidad cultural forma parte de todo lo que hacemos día con día, de todo lo que podemos manifestar. Y si cuidamos que nuestra productividad tenga una infraestructura, se realice en una conciencia social, política y una concepción de país, estaríamos desarrollando lo siguiente, nuestra propia identidad cultural. El problema educativo es que hoy en día seguimos el modelo finlandés, sí, o seguimos el modelo X, el modelo norteamericano, pero no seguimos el método Monterrey, por ejemplo, en la primaria. Nuestro problema es que seguimos siempre modelos y buscamos tener ideales, pero no hemos revisado nuestra infraestructura, qué tenemos, cuál es nuestra idiosincrasia y cómo podemos articular políticas a corto, mediano y largo plazo. Y ahí se juega algo, lo que es la política cultural conjuntamente con la política social y la política en todos los ámbitos. De ahí que la economía sea redituable al concepto económico, digamos, todo pueblo va a desarrollar su economía a partir de un modelo cultural y eso lo hemos descuidado mucho.
Muy bien, mi hermano Jesús, la verdad es que está muy, muy interesante todo lo que nos acabas de decir y bueno, creo que finalmente redondeamos esta interesante charla con los jóvenes en las palabras de nuestro amigo Jesús. Y bien, déjenme comentarles que el día de ayer tuvimos la entrevista a un candidato y empezó a hablar de lo que es financiero y empezó a hablar de Hacienda, etcétera. ¿Y qué creen? Que lo estaba escuchando mi contadora y me dice, y no me mandaste ni un saludito. Sara, mi contadora, el día de hoy cumplo con lo prometido, un saludo desde Punto y Radio para mi contadora Sara y también para mis amigos que nos acaban de entrevistar hace rato en Cultural TV, a la licenciada Victoria Falcón Águila, a nuestro amigo Jesús Campos Gaitán y a nuestro amigo Martín Moreno, que dos de ellos, Martín y Victoria, son colaboradores de Revista Punto I. Un saludo, lo prometido es deuda, ahí están los saludos, porque les voy a decir que mucha gente nos escucha, muchos de nuestros amigos están al pendiente de programas tan amenos y tan divertidos como el que hemos tenido el día de hoy, y no me queda otra más que agradecerles. Y algún comentario final, Juan Pablo.
Bueno, vamos votando en estas elecciones, participando como ciudadanos por el partido de su elección y vamos haciéndonos responsables de nuestros actos como ciudadanos.
¿Camino bueno, al cielo?
Camino a algún lugar. Camino bueno, a algún buen lugar. Bueno, pues que si quieren participar, quieren ser embajadores de México Te Califica, métanse a www.mexicotecalifica.org, ahí viene un formulario muy sencillo para que se registren y se enteren bien de qué va este proyecto. Gracias, Lucy, por la invitación.
Pues yo les quiero agradecer mucho por haberme invitado, nada más decirles, yo no vengo como líder, vengo como Lucía Chávez, defensora de los derechos de los tatuados y perforados, porque mi capacidad es demostrada, mi capacidad no es tatuada, perdón, es demostrada. Y pues los esperamos en el Tianguis Cultural cuando gusten.
Gracias, Tania Díaz.
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos hoy en día en este programa Punto I. Y muchas gracias a mi amigo Adrián
Jesús Cruz.
Un saludo a todos.